Hola a toda esta linda gente que nos sigue. Hoy empezamos una nueva temporada de Pedagogía con Sentido, así que les quiero dar la bienvenida. Soy Ana Lucía Jiménez. Como les he comentado muchas veces, soy un amante de aprender y de acompañar a los niños y las familias. En este primer episodio de nuestra segunda temporada, vamos a centrarnos sobre todo en el cómo criar con sentido. Esta segunda temporada va a estar centrada en la crianza, en una crianza consciente, en una crianza plena. Así que los invito a acompañarnos en esta nueva aventura de criar con sentido. Bienvenidos. Hola familias, bienvenidos. Hoy les voy a preparar este videíto que espero no demorarme tanto como me he demorado en otras ocasiones, pero a todos los que nos siguen también por el podcast, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a empezar y a tocar un tema que me encanta y que viene un poco desde lo que conocemos del cerebro. Ya en otras ocasiones les he hablado de este tema del cerebro triuno y de que tenemos pues un primer cerebro, que es nuestro cerebro reptiliano, que es el más primitivo, que es el cerebro con el que normalmente nuestros hijos nacen conectados, que es el cerebro como que viene más mielinizado y que es el cerebro que nos da tres respuestas principales: huir, paralizarse o pelear, no fight. El siguiente, que es todo nuestro sistema límbico, que se va desarrollando en el tiempo y que empieza a activarse, digamos, empieza como todo este proceso de mielinización a medida que el niño va aprendiendo más habilidades y va desarrollándose, y que normalmente tenemos como una activación fuerte en torno a partir, digamos, de los 3 años. Y luego tenemos el cerebro, que es el cerebro humano, el más complejo, que es donde están todas nuestras funciones ejecutivas, como la planificación, la organización, la capacidad de atender, de regularnos. Y este cerebro, que se conoce como el neocórtex, normalmente termina de desarrollarse cerca de los 25 años. Nos toma años que toda esa área y todas las neuronas que hay en esa área se mielinicen. Ahora, ¿qué nos dice lo que sabemos hoy del cerebro en relación a la crianza consciente? Cuando nosotros analizamos el cerebro triuno, encontramos que este primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, lo que necesita es sentirse seguro, tener seguridad física, tener seguridad emocional, una persona que en realidad no la vea como una amenaza, una figura primaria que acoge, que no tiene posturas amenazantes, que maneja apropiadamente el estrés, las tensiones, la incertidumbre. El segundo, que es nuestro sistema límbico, en cambio, se pregunta: soy amado, estoy conectado con esta figura primaria, esta persona me ama, me acoge. Y finalmente, el último, que es el neocórtex, se centra principalmente en puedo resolverlo, cómo resolverlo, en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas. Entonces, cuando pensamos desde este cerebro y lo analizamos, de alguna manera lo conectamos con la crianza consciente, encontramos que el cerebro necesita sentirse seguro, sentirse conectado, amado, y necesita un enfoque en soluciones. Entonces vamos a hablar de cada uno. Dentro de este cerebro reptiliano que nos pide seguridad, normalmente, ¿cómo podemos acompañar esto? Pues hay muchas formas. Una de ellas es empezar a replantear el error cuando nuestros hijos se equivocan, inclusive cuando nosotros nos equivocamos. ¿Cómo asumimos el error? ¿Asumimos el error como una oportunidad para aprender, para adquirir habilidades? El segundo es, ¿estamos centrados en nuestro proceso de acompañar a nuestros hijos realmente en desarrollar habilidades para la vida? ¿Qué necesita descubrir, aprender? ¿Qué estreses va a necesitar para su vida presente y para caminar en la vida también futura mi hijo? Tengo todo un proceso de anticipar, de trabajar a través, por ejemplo, de rutinas visuales, de acompañar a mi hijo en diciéndole a través de tiempos, de manejo de tiempo que sea acorde a su edad. Un niño pequeño no entiende el tiempo como nosotros, entonces utilizo relojes de arena, utilizo timer, utilizo nociones, por ejemplo, de cuando te lances 3 veces de la resbaladera nos vamos. utilizamos esas rutinas realmente para dar estructura a nuestra vida, a nuestro hijo. Tenemos también y planteamos darles límites que sean saludables para mantenerlos seguros, que son límites que se dan con firmeza y con amabilidad, no gran cantidad de límites, sino límites que en realidad sean los que mi hijo necesita para estar seguro y para mantenerse sano. Trabajo también desde el respetar los ritmos, los intereses, los tiempos que son únicos de mi hijo. No son iguales a los del vecino, no son iguales a mi otro hijo. Y tengo en cuenta en mi manera de acompañar a mi hijo esto. Ahora, pensemos en el siguiente, en el sistema límbico y en esta necesidad de estar conectado. Trabajo realmente y acompaño en el día a día a mi hijo desde el acompañar y validar sus emociones. Tú querías eso, por eso te enojaste, por eso estás bravo. Valido de alguna manera y acompaño también si mi hijo necesita un abrazo o le doy el tiempo también cuando no necesito un abrazo, pero estoy ahí, aquí estoy. Cuando estés listo, puedes venir y yo te acompaño, te puedo abrazar, si eso te ayuda. Trabajo también con mi hijo desde el yo ser su puerto seguro. Cuando mi hijo está enojado o en alguna emoción desafiante o en algún comportamiento desafiante, yo estoy calmado. Yo soy el espejo de mi hijo a través de mi propia calma. Él va aprendiendo también cómo respirar, cómo calmarse. Trabajo también mucho en empatizar y escuchar. Una de las cosas que a veces nos cuesta entender, y cuando alguien, muchos estudiosos que han analizado cómo se da el desarrollo de habilidades sociales, hay muchas preguntas en cuál es la primera habilidad social. Y quiero decirles que la primera habilidad social es la escucha. Cómo nosotros escuchemos también a nuestros hijos, ellos también luego podrán desarrollar esta habilidad social, que es una de las bases para desarrollar muchas de las otras habilidades sociales. Acompañamos realmente a nuestro hijo en el desarrollo de sus habilidades del día a día y en dar sentido a sus emociones. Esto tiene que ver mucho con la conciencia emocional, la capacidad de poner nombre a las emociones. Hoy por hoy sabemos que los seres humanos y los adultos sobre todo tenemos un vocabulario emocional limitado. ¿Cómo aprendemos nosotros vocabulario emocional para luego también poder transmitirle este vocabulario emocional a nuestros hijos? Acompañamos también a nuestro hijo cuando le sucede algo en este proceso de cómo lo vamos a ir construyendo juntos. Tengo con mi hijo momentos, o mi hija, no, ustedes saben que hablo para cualquiera de los dos, pero tengo con mi hijo o con mi hija momentos de conexión. Hay muchas personas que hablan que al menos tengamos 3 momentos de conexión específicos y especiales. En algún video les contaré más de estos momentos de conexión, pero son momentos en donde yo estoy presente plenamente, hay contacto físico, hay contacto visual, hay toda la parte lúdica y de juego en esto que hacemos. Y por supuesto, en este elemento soy el puerto seguro de mi hijo. Mi hijo necesita que yo sea su puerto seguro. Hay una frase que en algún momento escuché que me gusta mucho, es si quieres ser el puerto seguro de tu hijo, no te conviertas en su tormenta. Y bueno, vamos ahora a conectarnos con el último, la neocorteza, los lóbulos prefrontales, y es cómo desarrollamos, acompañamos a nuestros hijos desde ese conocimiento que tenemos del neocortes. Y es, utilizamos un lenguaje que sea asertivo. Es decir, les puse hace un tiempo varias publicaciones en torno a, en vez de utilizar el no, decirles qué es lo que sí pueden hacer. Trabajamos también de alguna manera en entender la intención desde la compasión de aquello que nuestro hijo hace y que nosotros le ponemos estas etiquetas de un mal comportamiento y que no es un mal comportamiento, es una falta de habilidades, una llamada de atención de necesito conectarme o es una falta de habilidad también en regulación emocional. Y validamos también desde el lenguaje asertivo cuando le decimos una vez más, tú querías tal cosa, por eso estás enojado. Y modelamos, tu carita está así, estás triste, estás muy enojado, te veo así. Y ponemos, eso se llama pareo, pongo la misma cara de mi hijo. Trabajo también en dar opciones, pero mantengo el límite. Es hora de bañarnos, puedes elegir ir saltando o ir corriendo. Trabajamos también desde la motivación intrínseca, alentamos antes que elogiar, y en este alentar implica, de alguna manera, lo lograste, describir también aquello que hicieron, lo que lograron conseguir. Veo que has dibujado muchas nubes y has utilizado varios colores. ¿Te gusta a ti? Pongo la motivación en ellos. Por supuesto, dentro de esto, más que en principios y en castigos, busco que mi hijo construya y entienda las consecuencias naturales y lógicas. En algún momento les pondré también una publicación sobre esto. Tengo de repente en mi casa un lugar seguro, un rincón de la calma que hemos construido juntos para que mi hijo, por elección propia, vaya en ese momento cuando lo necesite. Y por supuesto, he trabajado y he practicado muchas veces para que mi hijo, a través del modelado, aprenda habilidades para la vida. Y muchas veces asumimos que los niños ya vienen como con un cóctel de habilidades, ¿no? Ya saben pedir, por favor, ya saben decirle, llamar la atención a alguien, ya saben cómo tratar a su mascota. Y muchas veces nuestros hijos no lo saben y asumimos que lo saben. Y nuestro trabajo está justamente en modelar y acompañar a nuestros hijos para que adquieran estas habilidades y repetir, y repetir, y repetir. Entonces les dejo hoy este, que terminó siendo un video largo. Les dije que iba a ser cortito, pero bueno, terminó siendo un espacio más largo. Pero les dejo realmente lo que conocemos hoy del cerebro, nos lleva a replantearnos lo que conocemos también y lo que por generaciones se ha manejado a nivel de la crianza. Y recordemos es que cuando mejor nos sentimos, es realmente cuando mejor actuamos, cuando mejor nos aproximamos a las relaciones con los demás. Cuando entendemos esto, también cambia nuestra mirada con nuestro hijo. Es un dejar de preguntarnos, ¿qué hago para controlar que mi hijo haga o tenga este comportamiento? A decir, ¿qué necesita mi hijo que yo le enseñe, que yo haga para que él vaya adquiriendo las habilidades para la vida? Entonces, bueno, gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Como siempre, es un gusto buscar formas de acompañar a las familias y transformar juntos, un día a la vez, nuestra sociedad. Gracias a todos.